Oneida Pinto, por las implicaciones que eso tiene para un departamento que está golpeado en todos los frentes, incluso que lo vimos reflejado con la investigación que hizo en el terreno nuestra periodista Angélica Barrera. Y nos preguntábamos el día de ayer qué pasaba con las personas que tienen el rango, la autoridad, el poder de decisión dentro de los partidos políticos y en este caso en Cambio Radical. Pues qué mejor que saludar esta mañana al representante presidente de Cambio Radical, Rodrigo Lara. Congresista, un placer y gracias por acompañarnos.
Hassan, un placer estar aquí con ustedes. Un saludo a Juan Pablo, a Yamit, a Slobodan. Bueno, no mucho equilibrio de género, ¿no?
Ah, no, pues está Denise también.
A Denise, ¿cómo está? Saludo cordial.
Está Lorena, está Nuri, está Paula.
Pues, lo que pasa es que usted sabe que usted estuvo acá en cabina con nosotros, que la mayoría, el pool de mujeres, que son mayoría además en la FM, están del otro lado del vidrio mirándonos y ellas entran y salen.
Trabajo de campo.
Mire,
muy importante.
Ayer por cuenta suya, usted sabe que lo apreciamos mucho, le tenemos un sentido especial. Usted ha estado en esta mesa, ha compartido en los debates de la FM. Ayer, por cuenta de una grabación, de un audio, en el cual usted invita a votar por Oneida Pinto, pues ayer disfrutamos mucho en la FM.
Me mamaron gallo, por ahí supe. Sí.
Le mamamos gallo, quiero que lo escuche y entonces.
No, ya lo oí, ya lo conozco.
Pero hay gente que no lo ha escuchado, representante.
No, usted lo pasó cuando estuvo con Vicky. ¿Cuántas veces lo pasaron? ¿Cuánto fue el matoneo? ¿Como de una hora y media matoneando?
Eso
me acuerdo. Bueno, si quiere matonear otra vez.
No, mire, eso le quería decir. Nuestra intención no es el matoneo ni al contrario.
No,
y al contrario, no es en ninguna forma ni matonearlo a usted ni matonear a nadie. Cuéntenos al respecto, cuéntenos por qué se dio ese aval a Oneida Pinto.
Bueno, primero que todo, no sé por dónde quieren de pronto que empecemos. Primero, yo sí quisiera hacer
yo le propongo, doctor Lara, que empecemos por lo siguiente. ¿Por qué demorarse tanto en responder? Es que ayer lo estuvimos buscando.
No, porque no me había leído el fallo. Fallo, Yamit, y sinceramente, pues ir a hablarle carreta al público es un poco faltarle el respeto a la gente.
¿Y qué concluyó de ese fallo?
Pues, esta mañana madrugué. Es un fallo, me levanté a las 3:30 de la mañana para poder leer con detenimiento el fallo. Y hombre, la situación, si ustedes me permiten, se la explico 5 minutos muy brevemente. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que cambió? Primero que todo, sin entrar a hacer una defensa de la doctora Oneida Pinto, a ella no la sacan ni por ladrona, sino por robarse un peso, no la sacan por vínculos con nadie, la sacan por un tecnicismo jurídico, llamémoslo de esa manera, por un cambio total en la jurisprudencia. Desde ayer las reglas en materia de inhabilidad son totalmente distintas a lo que eran hace 2 días. Básicamente, hasta ayer se aplicaba una ley de 2011 que aprobó el Congreso. ¿Qué dijo esa ley? La inhabilidad, es decir, el tiempo que debe transcurrir entre la renuncia de un funcionario y la próxima elección debe ser de 1 año. Antes era de 24 meses, era de 2 años en la ley de 2000. Entonces, en el 2011 el Congreso dice, es 1 año. Y eso se aprobó en el Congreso de la República en una ley especial de procesos electorales y elecciones. En 2 ocasiones, la Corte Constitucional, en 2011 y en 2013, dice, esa ley es exequible. En 2 fallos de tutela, es decir, para casos particulares de políticos, el caso de la doctora Flora Perdomo y una diputada de Norte de Santander, dijo, la inhabilidad es de 1 año. Y se aplica básicamente la misma inhabilidad que rige para los congresistas, es decir, uno debe, para ser congresista, renunciar al cargo público 1 año antes de la, oiga bien esta palabra, elección, así dice la Constitución. El mismo Consejo de Estado dijo en 2013, es un año antes de la elección la renuncia, de la elección, en el caso del gobernador de Bolívar. Y el Consejo Nacional Electoral, que esa autoridad administrativa ratificó, pues ni más faltaba que no, lo que dice la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Esas eran las reglas hasta ayer, que cambiaron completamente. ¿Qué dijo ayer el Consejo de Estado? Unificó jurisprudencia, desconoció prácticamente la ley de 2011. Dice que esa ley fue declarada exequible parcialmente en 2011, entonces ahí se meten y dicen que hay que volver a la inhabilidad del año 2000 y que como ya no se aplica la ley de 2011, entonces ya no se habla de 1 año antes de la elección, sino 1 año antes de la inscripción. Es decir, esto yo sé que es un poco confuso, es un poco alambricado, pero Eso fue lo que ocurrió. Fue básicamente un cambio total, radical, de las reglas de juego en materia de inhabilidad. Entonces le cierro ya y le respondo a Juan Pablo. Eso fue lo que pasó en el caso. Entonces yo sí quise dejar esto claro. A la señora Oneida Pinto no la sacaron ni por robarse un peso, ni por vínculos con X, Y, J, ni por un problema determinado. La sacaron por un tecnicismo jurídico. Yo entiendo que los opositores políticos nuestros, que desde el año pasado son muy agresivos, y son muy agresivos, pues quieren mostrar, pues, y engañar al pueblo colombiano, diciéndoles que la sacaron básicamente por yo no sé qué caso de corrupción, o yo no sé qué caso espantoso, cuando eso no fue así. Esa señora llevaba 3 meses de gobernadora, presentó un plan de desarrollo muy serio y salió, punto. Esa es la situación, pero por un tecnicismo jurídico.
Pero uh-huh. Representante Lara, no, y eso lo aclaramos ayer aquí.
Sí.
Lo aclaramos aquí, pero lo cierto es que este debate también lo dimos el año pasado acá, y en otro medio de comunicación escuché hasta a usted dando el debate, no por los cuestionamientos a Oneida Pinto, sino por esa misma pregunta de que la señora estaría violando el régimen de inhabilidades. O sea, a cambio radical, y a usted como presidente se le advirtió que no solo eran los cuestionamientos,
no, no.
Sino que también al no haber renunciado antes a la alcaldía de Albania, ella no podía ser aspirante a la gobernación de la Guajira. O sea, ese debate lo dimos, representante,
okay,
y ustedes siguieron.
Bueno, ese es el debate, naturalmente, con el que los contradictores, los opositores de ese grupo político, pues trataron de atajarla en el Consejo Nacional Electoral. Pero el Consejo Nacional Electoral dijo que no está inhabilitada. Y le reitero, hay una ley de la República especial, que trata, de una ley que trata sobre régimen electoral, procesos electorales, partidos políticos, que dice, a partir de esta ley de 2011, todas las inhabilidades son de un año, porque quisieron en principio, en virtud del principio de igualdad, equiparar las inhabilidades de los alcaldes con la de los congresistas y la que se exige para ser presidente.
Congresista.
Entonces, y hubo fallos de la Corte Constitucional, como le narraba. Es decir, la certeza jurídica, si usted está en ese, hasta ayer, a usted le dice, mira, aquí está el fallo del Consejo de Estado, aquí están las dos tutelas de la Corte Constitucional, y dos fallos de la Corte Constitucional, y la ley es posterior y especial, ese es el primer año de derecho, se entiende perfectamente que es un año de inhabilidad. Es decir, ahí no había, créame que ahí no había duda. A mí, pues, naturalmente, cuando usted ya está en una controversia política, pues usted tergiversa hechos y dice que había una inhabilidad. Además, el Consejo Electoral dijo que no la había. Es decir, por todos lados, jurídicamente se tenía la razón. Pedir responsabilidad por eso es como pedir responsabilidad por un hecho fortuito, por una fuerza mayor,
congresista,
por un hecho sobreviniente.
Uh-huh.
Sí.
Yo quiero que usted me saque de una duda, porque mire, yo quiero ir más al fondo de este asunto, más que fijar simplemente responsabilidades y quedarme en el audio de Rodrigo Lara.
Uh-huh.
Yo recuerdo que hace un año usted no era de los más encantados con ese nombre, el de Oneida Pinto, para que fuera la candidata a la gobernación por Cambio Radical.
Uh-huh.
Y que en ese momento estaba Carlos Fernando Galán en la presidencia del partido.
Sí.
Me puede corregir en las fechas.
Sí.
Lo que sí recuerdo también es que en ese momento, pues lo que está en juego no es simplemente la gobernación de La Guajira. Lo que Cambio Radical ha hecho es trabajar en pos de una candidatura presidencial de Germán Vargas Lleras. Y en ese partido lo sabemos todos. Ahí no se mueve un hilo sin que Germán Vargas Lleras apruebe o desapruebe. Y la disputa y la pelea era la siguiente, era si Oneida Pinto la estaba poniendo, era el clan Char en La Guajira, y de pronto ustedes en Bogotá, y cuando digo ustedes me refiero a Carlos Fernando Galán, a Rodrigo Lara, pues no les gustaba ese nombre, pero les tocaba dejarlo, porque los Char tienen los votos que necesita Vargas Lleras para las presidenciales.
Le voy a contar la historia de Zabal, porque yo la verdad no lo pude contar el año pasado, porque como yo venía en un avión y no pude responder, me pusieron esa grabación, me dicen que 15, 20 veces, yo me sentí un poco maltratado y pues no quise salir al aire, ¿cuándo fue que se fue esa vaina? Fue como en octubre, septiembre. Le voy a contar qué pasó. Ese aval, pues no lo di yo. Ese aval, cuando ya llegó al partido, ya lo habían entregado. Dos meses, yo me dije a los 2 meses, básicamente haberse entregado, mes y medio, haberse entregado ese aval. Eso es un proceso que empezó, pues, de entrega de ese aval, con muchísimo tiempo de anticipación, que se discutió en el partido. Yo soy representante de la Cámara por Bogotá, yo estoy pues muy lejos de saber qué pasa en el departamento de La Guajira, por lo menos en ese momento, porque no tenía ninguna función directiva en el partido, y me dedicar a mis asuntos aquí en Bogotá, de representación política en Bogotá. Cuando yo veo que estalla ese escándalo, ese debate, empiezan a cuestionar al partido, estaba Carlos, de director del partido, yo solamente hoy me enteré por medios. Yo no tenía la más remota idea de quién era la señora Oneida Pinto. Cuando a mí me preguntan, ¿qué opina usted de que vayan, de que avalen a una señora ligada a Kiko Gómez? De quien sí he dicho desde hace mucho tiempo que es un tipo muy cuestionable, al que inclusive he tildado de bandido. Dije, eso sería inaceptable, inaceptable darle el aval a una persona cercana a Kiko Gómez. Y cuando Galán toma decisión, el único que lo apoya en el partido soy yo. Dijo, yo apoyo a Galán, yo le tengo aprecio, amistad, y lo apoyé, independientemente de la posición que tomara. Sin conocer a la señora, pero nunca me refería a ella, porque no la conocía, no tenía ni idea quién era. Yo asumo la dirección del partido a finales de junio. Me piden que asuma la dirección del partido, lo pienso muy bien, porque pues naturalmente me veía obligado a asumir debates complejos, debates como este, de avales que no son míos, de situaciones en las que yo no tengo ningún vínculo, ninguna relación. Yo no tengo votos en La Guajira, he ido un par de veces a La Guajira, no conocí a la señora Oneida. Y lo que ocurrió más adelante es que yo sí pude corroborar algo, y hoy sí se lo sostengo. Yo no sé qué cuestionamiento le hagan a ella por haber sido alcaldesa en algún momento, como ha surgido posteriormente, pero lo que sí no es cierto, y eso sí se lo sostengo, eso sí se lo aseguro, es que ya no es una ficha política o una creación política del señor Kiko Gómez. Eso sí lo corroboré muy bien.
Pero
para mí lo cómodo, para mí lo cómodo que hubiera sido, Hassan, lo cómodo que es, quedarme callado y decir, sí, yo en el fondo sé que no es ficha Kiko, pero ahí por surfear y llevarme bien, pues no digo nada. Pero es que yo tengo la certeza que no es ficha política, la señora se hizo sola. Y el señor Kiko Gómez es un accidente allá porque es un tipo, creo yo, con vínculos con la ilegalidad muy claros, declarados, y por eso está preso, que cooptó una estructura política, una estructura, y se hizo gobernador con el poder del dinero, como le pasó al Partido Liberal también con el narcotráfico, el cartel de Medellín y el cartel de Cali en muchas ocasiones.
Representante Lara.
Entonces, y ya cierro acá, y déjenme terminar acá. Y la señora era una alcaldesa de un municipio, y yo creo que ustedes ya tienen la experiencia política para entender, una alcaldesa tiene que llevarse bien con su gobernador. Un alcalde se tiene que llevar bien con su gobernador, porque de eso depende el futuro de su municipio, depende de las inversiones en su municipio, y eso es lo que yo puedo corroborar. Pero que sea una ficha, fui sincero. Y claro, la sinceridad que me costó, que los contradictores políticos en ese momento que cogieron el caso de Oneida Pinto, digamos, como un garrote contra Cambio Radical, pues me dieran con el mazo y me dieran todos los días y me dieran. Pero yo no soy persona de dejarme amilanar, ni persona que le gusta surfear con la opinión y quedar bien con todo el mundo. Si mi posición y mi conciencia me dicta, y estoy convencido que la señora no es ficha aquí como yo, no veo por qué voy a sostener algo distinto y voy a matonear a una mujer, y menos a una mujer.
En su partido igual, Yamid aquí le quiere preguntar, pero Nuri, en su partido hay otros congresistas que estaban ya diciendo, como el congresista Motoa, Nuri.
Sí, así es, Hassan. Representante, precisamente supongo que usted conoce las declaraciones del día de ayer del senador Carlos Fernando Motoa.
No, él decía, no tengo ni idea, ¿no?
Le
no.
cuento, ayer, pues al ser cuestionado, él es el vocero del Senado del partido Cambio Radical, él decía que esto iba a empañar la imagen de la colectividad, y que entre otras cosas, pues la dirección del partido había tenido la oportunidad de estudiar este aval y demás, y que incluso ellos mismos en el partido habían manifestado que esto no debería ser de esta manera. Yo le quisiera preguntar, ¿realmente lo que dice el senador Motoa es que puede llegarse a ver, digamos, como empañada la imagen del partido, entre otras cosas, porque no solamente es lo que ocurrió en La Guajira, sino también en el Amazonas?
Pues de pronto, no sé, pues los estándares morales del doctor Motoa, yo no sé, yo no lo oí, no sé dónde habla, pero no me había enterado. Pues no sé, pues es su opinión, yo no sé si eso representa la bancada del Senado, de pronto es una pelea que él tiene personal con los Char, pero no, es la primera vez que oigo esto. A mí me dijeron hace como 4 meses, me dijeron ayer también que hace como 4 meses había dicho algo de mí, pero no me había enterado, sinceramente. Pues bueno, no, que lo resuelvan de pronto, si es vocero del Senado con sus colegas senadores.
Bueno, no hay que ser muy inteligente para deducir que esa relación entre el doctor Lara y el doctor Motoa tiene mucho por mejorar. Pero vamos a...
Pues no sabía que había dicho eso, pero bueno, yo respeto las opiniones de todos los congresistas, ni me ha faltado.
Representante Lara, ya visto el tema en perspectiva, sabiendo ahora que digamos el departamento de La Guajira sigue sumido en una profunda crisis, sabiendo mucho más de las actuaciones cuestionables de la señora Pinto en la alcaldía de Albania en relación con la alcaldía de su ex esposo, de su conductor, qué sé yo, ahora que se sabe mucho más, porque la fiscalía incluso está a punto de imputar cargos en un asunto penal por apropiación de recursos, ahora que se empiezan a saber todas esas cosas y que es destituida, visto en perspectiva, usted dice, miércoles, creo que la embarramos, creo que no la debimos haber avalado.
Hombre, mire, yo ahí existía, yo lo voy a decir básicamente, yo voy a hablarle primero en lo que a mí concierne y después le voy a comentar, le voy a decir lo mismo, lo voy a decir algo pues, como director de partido. Como director de partido, empezando mejor, pues yo lo que le puedo decir es que esa es una situación que existe. A la señora no la están sacando por nada distinto a este tecnicismo jurídico. Mucho se ha dicho sobre ella y resulta que no todo lo que se ha dicho se ha probado, pero no voy aquí a meter las manos al fuego. Simplemente, si se comete un error, pues que proceda a la justicia. Pero yo le voy a decir también una cosa. Gran parte de los errores, Yamit, deben imputarse a entidades del orden nacional. Es que las entidades, como por ejemplo la alimentación escolar, depende del Ministerio de Educación. La atención a la niñez depende del ICBF. Los agentes regionales son desconcentrados, son personas sujetas a jerarquía. Son personas que deben ser controlados desde Bogotá y esos cargos, que son los de atención humanitaria, no deben entregarse a sectores políticos. A mí me parece que el gobierno nacional tiene que hacer algo muy importante en este momento y es acertar en el nombramiento de la persona que va a regir los destinos de La Guajira hasta las próximas elecciones. Debe nombrar una persona por encima de todas las facciones políticas, de todos los grupos políticos, que no llegue a utilizar la gobernación para hacer o facilitar elecciones, que nombre un ministro, a una persona con la jerarquía suficiente para encauzar recursos, porque no basta con la visita de funcionarios. Allá lo que tiene que haber es inversión social, tiene que haber dinero, tiene que haber recursos realmente invertidos, no 10.000 ni 8.000 millones de pesos para alimentación escolar. Tiene que haber unas sumas mucho más importantes, tiene que crearse un contrato plan para La Guajira, en donde se prioricen las grandes inversiones y se monitoree muy bien lo que se va a hacer allá. Eso es lo que yo creo que debe hacerse, y eso es lo que yo estoy pidiendo en este momento para el departamento de La Guajira. Eso no da espera.
Representante, pero no es... y no es y lógico que usted como presidente de Cambio Radical esté dando el perfil de la próxima persona que debería ser el encargado en la gobernación de Chocó, y lo digo porque yo ayer en estos micrófonos también dije, uno de los victimarios de toda la crisis en La Guajira, perdón, es el partido Cambio Radical, porque recordemos aquí lo que fue Kiko Gómez, recordemos ahora también, digo recordemos porque ya es una decisión tomada del Consejo de Estado que van a asumir, según la defensa de la señora Neida Pinto, y que van a acatar a la señora Oneida Pinto. Usted dice que ella no es ficha de Kiko Gómez, pero nombró a Lorenzo Iguarán como secretario de Obras, el encargado de toda la contratación en ese departamento, mano derecha, cercano a Kiko Gómez. Con todo esto, señor representante, ¿ustedes, en Cambio Radical, van a tener el descaro de presentar candidato para las próximas elecciones?
Pues, me gustaría que dijera lo mismo, sin emplear palabras como descaro. Pero bueno, más allá del estilo, yo le digo una cosa. Vamos a ver qué ocurre. Hay unas dinámicas regionales. Es decir, los partidos están descentralizados y ustedes de Bogotá con un bolígrafo no le puede permitir decirle a los sectores, a la población, que ponga o no ponga candidato. Yo no puedo ir al departamento de Antioquia y decirle a los antioqueños no pongan o no tengan candidato. O simplemente porque esos mismos grupos políticos u otros se pueden ir para otros sectores. Es decir, usted no puede llegar y decirle a las regiones tengan o no tengan candidato a la gobernación. Yo creo que es algo que hay que respetar en la autonomía, y yo creo que no se puede estigmatizar tampoco, Juan Pablo, de esa manera a un departamento, no se puede estigmatizar tampoco de esa manera a su gente, y no se puede estigmatizar tampoco a todas las personas que participan en las actividades políticas del departamento. De yo creo que política, es una generalización un poco compleja. Ayer, como las estigmatizaciones que se hacen del Catatumbo, uh-huh, o las estigmatizaciones que se hacen de como se hacía anteriormente en el Caquetá, entonces que es que en el Caquetá hay FARC, entonces no se presenten candidatos, o es que en el Catatumbo hay una presencia del ELN, entonces usted tampoco presente candidatos. Entonces usted tampoco puede cederle el terreno a la ilegalidad, usted no puede cederle el terreno a los poderes fácticos y dejar los departamentos a su propia suerte. O sea, lo que tienen que tratar es de cambiar y que llegue gente buena.
Cambio Radical tendrá candidato entonces para las próximas elecciones.
Yo no tengo bola de cristal, porque es que eso pasó ayer. Yo no le puedo decir que vamos a tener candidato cuando ni siquiera, es decir, apenas nos estamos despertando el fallo de ayer.
Yo me voy a atrever, yo no estoy en Cambio Radical, pero yo creería que todos los partidos políticos van a tener candidatos para la gobernación. Mire, en La Guajira. Le puedo pedir, digámoslo una vez, o sea, al representante Lara le da risa cuando aquí profetizamos cosas, pero yo creo que hay que decirle, es decir, si tienen la alcaldía de Riohacha, si ya ganaron en dos ocasiones seguidas la gobernación, pues...
Profecías FM.
Pues, informar que Cambio Radical
efectivamente. ¿Por qué no le dicen a Sergio Fajardo que presente un candidato allá? ¿Por qué no le dicen entonces a, no sé, al Partido Liberal también que juegue?
Es que todos van a tener candidatos. O sea, los partidos tienen que proponer candidatos. Yo quiero centrarme en algo que me parece que es relevante. Mire, usted le toca, cuando uno asume la presidencia de un cargo, a mí, por ejemplo, si yo estoy en la dirección de la FM, a mí me tocan los aplausos y me tocan los baldados de agua. A usted, en la presidencia de Cambio Radical, a usted le tocan los aplausos y le tocan los baldados de agua. Este es un baldado de agua. Ayer todo el mundo le estaba tirando palo, hoy también, y lo vi confrontado de manera fuerte y dura en el Twitter con Gustavo Petro, con León Valencia, y en uno de esos trinos, pues, León Valencia le dice, le advertimos de mil maneras a Lara los inconvenientes de avalar a Oneida Pinto, que responda, que no se esconda, y usted le contesta también vehementemente, le dice, naturalmente, ojalá usted responda por sus crímenes en el pasado, hoy impunes, y tuvo varias confrontaciones usted ayer.
Sí.
¿Se agarró usted con varias personas? ¿Tuvo enfrentamientos?
No, discusiones políticas. Mire, y sobre eso yo sí quiero, ya cerrando y retomando inmediatamente el tema de León Valencia, el tema de la Guajira ha sido utilizado, que es un problema histórico, es un problema, digamos, de abandono, es un problema de legalidad, es un problema también relacionado con una población indígena muy grande, 250 mil habitantes, nómada. Ha sido utilizado naturalmente por los contradictores de Cambio Radical permanentemente y sistemáticamente para golpearnos. Y golpearnos entendiendo que ese ha sido para los contradictores el punto débil. Porque nosotros sí nos sentimos muy orgullosos de lo que hemos venido haciendo los ministerios de Cambio Radical. Nosotros podemos mirar hoy de frente al país y decirle que los ministerios de Cambio Radical no se reparte una gota de mermelada. Que los ministerios de Cambio Radical lo que se ha propuesto se ha hecho. Que en los ministerios de Cambio Radical, cuando el vicepresidente dijo que iba a hacer 100.000 casas para los más pobres, las hizo impecablemente. Por primera vez, las casas no son mermelada. Por primera vez, la política no es un simple anuncio, como pasa, por ejemplo, en la gobernación de Antioquia, donde la educación se quedó en un anuncio y los indicadores son pésimos. Aquí son una realidad tangible. Pasó en la gobernación de Antioquia anterior, preciso. En la materia de infraestructura, las vías que se asignaron directamente a través de Invías, 50, 60 proponentes. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de haber sido exitosos honestamente. Yo me siento muy orgulloso de ser un congresista que no tiene mermelada, que no utiliza la mermelada, que no destina recursos, ni que pide cupos, ni que está pidiendo recursos de ninguna naturaleza, ni vendiendo cosas. Yo me siento muy orgulloso de ser una política honesta y transparente. Y me siento orgulloso de lo que ha hecho mi partido. Los contradictores, que no han sido tan exitosos, utilizan el caso de La Guajira para golpearnos. Y fíjese lo que pasó ayer. La señora fue destituida por un tecnicismo legal, interpretado para manipular a la opinión pública como si fuera un caso de corrupción espantoso. Volviendo a lo de León.
Eso, representante Lara, es lo que usted dice como director del partido. Pero me quedó la sensación de que usted, en el fondo, como persona, como ciudadano, como líder político, con respecto a la pregunta que le hacía hace un ratito, sí tiene un tris de arrepentimiento.
Bueno. El punto es ya sobre lo que tiene que ver con León, Yamit, Juan Pablo y Hassan. No, mire, yo lo que hubo ahí básicamente es una discusión política. Yo respeto al doctor León Valencia y lo que le he pedido siempre a León Valencia es que sea más sincero con sus simpatías políticas, porque las tiene. Y son válidas, son respetables, y solamente le pido que no pose como un analista aséptico, con un analista totalmente apolítico, cuando todos sabemos cuáles son sus simpatías políticas. Por un partido político. Y esas discrepancias con León Valencia, y a través además de un analista que tiene cuyo nombre no recuerdo, se exacerbaron después del aval que le dimos al doctor Enrique Peñalosa. ¿Por qué? Porque su analista trabajaba en la alcaldía de Bogotá, porque el doctor León Valencia tiene una fundación con multimillonarios contratos, con entidades públicas, con la alcaldía de Bogotá, con Santa Marta, con el gobierno nacional. Y yo creo que cuando uno va a expresar opiniones tan rotundas, tan fuertes contra otras colectividades políticas, pues es bueno sincerarse con la opinión pública, decir, mire, yo tengo contratos, tengo una fundación con contratos muy grandes, y por el otro lado, pues tengo simpatías políticas por el Partido Verde, y tengo simpatías políticas también por el alcalde de ese entonces, Gustavo Petro, y no nos gustaba la candidatura del doctor Peñalosa y Cambio Radical está ayudando a Peñalosa y Peñalosa puede ganar gracias al apoyo de Cambio Radical. Es decir, que se sincere ese diálogo político.
Pero no,
porque han sido muy agresivos desde el año pasado, muy agresivos, permanentemente tildando con epítetos, con adjetivos calificativos supremamente insultantes a Cambio Radical, y pues también me corresponde salir a mí a defender mi colectividad. Y como le digo, yo también me siento muy orgulloso de mi partido. Nosotros tenemos resultados que mostrar y ese es el éxito del partido, el éxito del vicepresidente, y por ese éxito es que nos fue muy bien en las elecciones y tenemos hoy una presencia regional muy importante y nos disparan. Y no quiero pensar, mira, aquí les boto un dato que les puede interesar, no quiero pensar que todas estas acciones y todas estas demandas que se están presentando en diferentes órganos, en diferentes cortes, contra gobernadores de Cambio Radical, contra alcaldes de Cambio Radical, contra nosotros mismos, porque por ahí anuncian pérdidas de investidura, porque como no tenemos contratos, como yo no manejo esas cosas, ese tipo de política, pues nos van es una pérdida de investidura, que es lo más abierto y lo más abstracto, para tratar de golpearnos.
Pero, representante, independiente de la discusión de León Valencia de si tiene contrato o no, que los debe tener, que él tiene que explicarlos y que tiene que ser claro con la opinión pública de cuántos contratos tiene y de qué montos, ¿no le parece que el debate ya ha caído muy bajo? Porque independiente de lo que sea, León Valencia pues es un hombre que se desmovilizó, que dejó las armas y que optó por el debate. Entonces, ¿para qué estamos sentados en La Habana si en 5 o 10 años vamos a estar en las mismas, con Eduardo Márquez, con Timochenko, con todo el mundo? Entonces, sigamos dándonos promo, pero ¿por qué decirle al señor que no ha respondido cuando él se desmovilizó, cuando él entregó las armas y cuando está debatiendo?
Pero,
pues claro,
okay, bueno,
es bajo el presidente de un partido político como usted decirle, ojalá usted responda por sus crímenes en el pasado o impunes, ¿para qué estamos sentados entonces en La Habana?
Bueno, son varios puntos. Yo no veo por qué usted llama eso que sea bajo. Mire, yo no veo en qué riñe el deber de memoria de un país con las amnistías e indultos de los años 90. Fíjese usted, en donde ha habido indulto y amnistía, por ejemplo, en el Cono Sur y ahora en América Central, se han hecho comisiones de la verdad. Pérez Esquivel tal vez es el exponente principal de, en Argentina, la Comisión de la Verdad. Hubo indulto, pero eso no quiere decir que eso riña con la verdad. Construir verdad, construir memoria colectiva es fundamental para que esos crímenes no se repitan, para que el país sepa qué página pasó, qué página cerró. ¿Cuál es el elemento esencial de lo que se está negociando ahorita, uno de los elementos esenciales de lo que se está negociando en La Habana? La verdad, Juan Pablo, la verdad. Entonces, si usted asume posiciones políticas tan agresivas en redes, en medios de comunicación, como las que ha asumido el doctor León Valencia, quien se lo respeta, yo lo respeto muchísimo, y admiro su decisión de haber entregado las armas y haberse desmovilizado, y me parece que enriquece inmensamente el debate político en el país y enriquece a la democracia colombiana, pues yo no veo qué tiene de malo pedir también que se recuerde lo que pasó con el ELN, con el EPL, inclusive con el M-19, fíjese lo que la necesidad de verdad que hemos tenido con el Palacio de Justicia. Entonces, a los políticos les recuerdan todo su pasado, le ponen la lupa a su pasado. Yo creo que el doctor Valencia también es un político y hay que también ponerle a la lupa. ¿Por qué? A los políticos se les recuerda su pasado y a los señores desmovilizados no se les puede tocar el pasado porque es una afrenta.
Claro.
Yo no veo la lógica ahí.
Oiga, yo le quiero cambiar de tema. Hemos hablado mucho de esto de Cambio Radical, pero Javier Barragán también le quiere preguntar sobre otro tema que usted es pieza clave para poderlo analizar a fondo.
Mire, representante, ayer nosotros aquí en la FM sacamos una información referente a la investigación que viene adelantando la Fiscalía General de la Nación por el crimen de su padre, por el magnicidio del exministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, y la Fiscalía luego de 30 años, de más de 30 años, identificó que se habría alterado el acta de necropsia en el caso de su padre. ¿Ustedes qué le van a pedir a la Fiscalía? ¿Que se investiguen a los funcionarios de medicina legal que hicieron en la época de los hechos esta necropsia? ¿Qué van a hacer ustedes?
Sí, ya lo hemos solicitado. Yo, pues mis hermanos, nosotros nos constituimos en parte civil. Y pues le hemos solicitado a la justicia que tal vez por primera vez en estos 32 años investigue el homicidio de mi padre. Nosotros pedimos un concepto a un médico forense para que revisara básicamente lo que quedó de las pruebas, lo que hay en el expediente, y tenemos la certeza de que la versión oficial es falsa, los hechos fueron alterados. La versión oficial decía que mi padre lo asesinaron desde una moto a 80 kilómetros por hora, y técnicamente se demostró que eso es imposible. El vehículo, estamos seguros, fue detenido. Creemos que los escoltas, el escolta y el conductor se bajaron. Así lo muestran las fotos de los impactos de bala en el espaldar de los asientos. Él recibió un primer impacto de bala en el pecho. Parece que tenía el tabique, sí, tenía el tabique fracturado, es decir, posiblemente hubo una confrontación entre los escoltas, por eso le dispararon. Le dispararon para que llegara una moto y lo pudiera asesinar, literalmente. Eso es lo que nosotros creemos. Yo espero que la investigación se adelante con mucha seriedad, con mucha responsabilidad. A mí no me gusta filtrar datos más allá de estos que son públicos, que quiero pues que esto llegue a buen término, y le pido a la Fiscalía General de la Nación, al señor Fiscal General de la Nación, con mucho respeto, que también sea muy prudente en sus declaraciones.
Pero supongo que eso ya será resuelto ya en la Fiscalía, Néstor Humberto Martínez, ¿verdad?
Pues usted que es el que tiene bola de cristal. Sí, entonces, nos da la noticia, la chiva, vea, ¿cómo es que llaman allá? Adivinanzas.
Pues, congresista Rodrigo Lara, como siempre, sí, un placer y gracias por concedernos estos minutos aquí en la FM.
Ah, un placer, y tiene una mesa muy dinámica y muy inteligente en todas sus preguntas. Hasta luego, Hassan, y a todos ustedes, gracias.
Gracias, representante, 725.
Tiene razón el representante Lara en una cosa, y es en que probablemente el Estado no se coordina, Hassan. ¿Cómo es posible que el Consejo Nacional Electoral le haya dicho, no, vaya bien, pueda, exacto, inscríbase a la gobernación de La Guajira, y después el Consejo de Estado le diga a esa comunidad, sabe que la candidata que ustedes eligieron en realidad no podía ser candidata? Eso no es serio en un Estado, es decir, esa articulación institucional es necesaria para poder que haya, que la voluntad de la gente cuando vota se respete. Prueba de ello es lo que ocurre en Caldas. El señor gobernador de Caldas, cuando era candidato o cuando le propusieron ser candidato, va y le pregunta al Consejo de Estado, oiga, señor Consejo de Estado, ¿será que usted me puede decir si yo puedo ser candidato? Y el Consejo de Estado le dice, sí, claro, hágale, mándese, bien pueda. Y después de que se posesiona, lo destituyen porque supuestamente tenía una inhabilidad. Claro, él está en este momento en el sagrado derecho del pataleo y tiene altas probabilidades de mantener su investidura como gobernador. Pero eso demuestra que no hay articulación institucional. Y lo segundo que demuestra esta entrevista del doctor Lara, del representante Lara, es que como en Colombia no hay responsabilidades jurídicas de los partidos, entonces los partidos pueden seguir avalando personas que sean cuestionadas o que tengan algún tipo de inhabilidad, y si las destituyen, pues no hay ningún castigo para ese partido.
Le voy a recordar a usted unos nombres, mire, este nombre, Antonio Álvarez Lleras,
secretario general de ese partido.
Sí, señor, lo fue, y era quien entregaba los avales en ese partido. Yo vuelvo y digo, mire, en Cambio Radical,
¿cuál es el segundo apellido del señor?
Lleras.
Ah, muy bien.
Lleras. En ese partido no se mueve un pelo, Yamit, sin que lo autorice Germán Vargas Lleras. Y ese nombre de Oneida Pinto, ese nombre no llegó ahí por casualidad, ese nombre no salió del bolsillo de Rodrigo Lara, ni de Carlos Fernando Galán, ni de ninguno de los políticos del centro del país. Ese nombre llegó a la gobernación de La Guajira por un clan político, amigo de Germán Vargas, se llama la familia Char, señor Arturo Char,
campeones olímpicos.
A mí sí, en este momento le vienen a fijar muchas responsabilidades, pues le toca asumirlas a Rodrigo Lara porque es el presidente del partido, y como le dije, cuando usted es presidente de algo le toca asumir los aplausos y los baldados de agua fría, pero que es que no salgan a esta altura del partido los señores Char y den la cara, porque fueron ellos los que pusieron ese nombre para poner votos a Germán Vargas Lleras en las presidenciales de 2018, a mí sí me parece que es inaceptable.
Y debería salir Germán Vargas Lleras. Obviamente él se va a escudar en la figura de la participación política para no opinar sobre esos temas, pero yo creo que él es el directo responsable de la crisis política que vive ese departamento. Tres anotaciones. Hassan, dice el señor Rodrigo Lara que es que él no supo qué hizo Neida Pinto como alcaldesa. Entonces, ¿cómo le dieron el aval? O sea, si usted no sabe la señora cómo trabajó, cómo hizo su gestión, cómo le dan el aval.
Porque y le doy este nombre.
Es que la señora, cuando fue alcaldesa de Albania, dos veces dejó ese municipio destruido peor de lo que lo habían encontrado. Segundo, la fiscalía ya confirmó ayer que hay investigaciones abiertas contra Oneida Pinto por apropiación.
No, pero eso no le parece a usted vergonzoso. Eso no le parece eso vergonzoso,
de la
Juan
fiscalía,
Pablo,
que apenas ayer salgan a decir esto, hombre, cuando en campaña y cuando iniciando este año se le preguntó, ¿hay investigaciones contra Oneida Pinto? Dijeron no. Ahora dicen que sí hay, pero para tener en cuenta esto. Y lo tercero, él habla de León Valencia, que tiene muchos contratos, pero ¿acaso eso no es lo que hacen todos los políticos? ¿Repartir contratos? ¿Pedir contratos? ¿Un burro hablando de orejas?
Yo le planteo estos interrogantes. En el caso de León Valencia, pues el señor León Valencia se desmovilizó, tiene una fundación. Lo que sí es cierto es que no solamente él tiene una fundación, es que también hay gente en Cambio Radical que tiene fundación. Están los Galán.
Los Galán, 114 mil millones de pesos con su fundación.
Ahora, los que tienen fundaciones y han recibido dineros por el trámite de esas fundaciones, pues también deberían de decirlo.
A mí no, mire, me parece, yo tengo... no me parece mal lo que tengan fundaciones, no, pero y que sí, hagan
pero,
estudios.
Pero lo yo que sí debería demostrar lo que dijo Rodrigo Lara, y es que deberían de decirlo.
Lo que debería demostrarse es en qué condiciones obtuvieron esos contratos. Es decir, si hubo una franca lid, si hubo de verdad una puja, una especie de licitación o de convocatoria abierta, en el cual para una investigación pudieran competir unas universidades, unos centros de investigación y la Fundación Nuevo Arco Iris o la Fundación Paz y Reconciliación, o como se llame, o el Instituto Luis Carlos Galán para los estudios de no sé qué. Pero la pregunta es si esto se hace a dedo, porque es que no puede ser.
Hacia dedo, insisto, usted sabe que molesta, eso se hace a dedo.
Lo que me molesta es de todo esto es la doble moral. Cuando la Fundación Nuevo Arco Iris tiene, o Paz y Reconciliación, como se llame, tenga un contrato con la alcaldía de Santa Marta, cuando el alcalde era un desmovilizado, entonces está mal. Pero cuando la Fundación Nuevo Arco Iris, Paz y Reconciliación, o como se llame, tiene un contrato con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, entonces está bien. Pues no puede haber dobles raseros. O lo ideal, lo deseable sería que esas fundaciones que tienen prestigio, respetabilidad y demás, pues se presenten a convocatorias abiertas en las que varios centros de estudios puedan competir por el mismo contrato.
Le voy a leer el titular de un artículo del diario El Tiempo en su página online, fecha 25 de mayo del año 2015. Abro comillas, titular: me atuve a lo que las bases de Cambio Radical me pidieron, cierro comillas, lo dice el señor Álvarez, quien es Antonio Álvarez Lleras, en ese momento era secretario general y cofundador del partido, perdió el poder de dar los avales porque la determinación, esto textual lo leo de la página del Tiempo, la tomó el comité central del partido luego de que dos decisiones de Álvarez, el apoyo a Oneida Pinto y a Luis Pérez, candidatos a las gobernaciones de La Guajira y Antioquia, generaron reacciones adversas dentro y fuera del partido.
No se establecen responsabilidades judiciales ni responsabilidades políticas porque no hay ninguna ley que lo permita. La única posibilidad de castigar a un partido por poner a un mal candidato es que los ciudadanos no vuelvan a votar por ese partido.